Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche. Lo que otros no se atreven a contar.
Les saludamos en esta sintonía, a esta hora y en este programa. Les habla Juan Santana Hernández. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de la hora que usted esté escuchando este programa, porque la radio digital es así, usted puede escuchar el programa a la hora que quiera. En Canarias tenemos muchas cosas buenas: sol, mar, gente noble y ahora también, como no, una nueva especialidad institucional, la meteorología política aplicada, porque ya podemos confirmar oficialmente que la borrasca Teresi se despide de Gran Canaria. Nos deja algo muy importante: agua, empresas y pozos. Y también nos deja una lección o varias. Ha sido una borrasca curiosa, de esas que alternan días de lluvia con días de sol, como si también estuviera siguiendo la programación de algún ayuntamiento. Pero claro, en medio de todo esto, siempre hay quien decide ir un paso más allá. Hay ayuntamientos que no solo gestionan, también predicen el clima mejor que nadie. Y en esa liga, Telde juega la Champions. Porque mientras la borrasca apretaba de verdad, mientras la isla estaba en uno de sus momentos más complicados, el pasado sábado, en la noche del sábado al domingo, sobre las 23 horas, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, que como ya sabemos entiende de todo el hombre un poco, decidió anunciar en su web favorita, esa que casualmente financia la empresa municipal Gestel en Telde, que se abría todo lo que estaba cerrado por la alerta. Efectivamente, había una información donde el alcalde decía que se había acabado la alerta, que ya estaba todo abierto en Telde. Un anuncio valiente, un anuncio decidido, pero un anuncio prematuro, porque pocas horas después, la realidad, que no suele leer comunicados oficiales, hizo acto de presencia, y lo hizo a lo grande: diluvio en Telde y apagón incluido durante unos 15 minutos. Vamos, que solo faltó Noé buscando aparcamiento en San Gregorio. Claro, la sorpresa fue general, no por la lluvia, ya que estaba avisada, sino por la sincronización perfecta entre el anuncio del alcalde y el chaparrón. Es lo que tiene adelantarse al tiempo. A veces el tiempo no te sigue, pero tranquilos, alcalde, ahora sí, ahora que la borrasca ya se ha cogido puerta para salida de Gran Canaria, ahora sí puede ir preparando el anuncio de desescalada, esta vez sin riesgo de que le caiga encima un diluvio con efecto especial incluido. Y ya de paso, aproveche y nos anuncia a usted también, que eso sí que es tradición en la ciudad de Telde, el gran plan de infraestructura, el arreglo definitivo de los baches, la modernización de los barrios y la revolución urbana que está a punto de empezar. Ese anuncio que llega puntual, pero cuya ejecución se toma su tiempo, 2-3 años o lo que haga falta. Porque en Telde hay cosas que funcionan con precisión suiza, los anuncios, y otras que funcionan con calendario, digamos, más espiritual. Mientras tanto, los baches siguen ahí, fieles, resistiendo, mandato tras mandato, convertidos ya en patrimonio casi cultural del municipio. En fin, dicen que de los errores se aprende. Esperemos que estos días hayan servido para algo más que para llenar presas y pozos, y que también sirvan para llenar de sentido común las decisiones, porque alcalde Juan Antonio Peña, gobernar no es adivinar el tiempo, es al menos escucharlo antes de anunciarlo.
El Pulso, con Juan Santana en Onda Guanche.
Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Por la noche con su coche, vigilando sin cesar, va tu amigo el policía, los peligros que le acechan, él los debe de afrontar, pues adquiere un compromiso con toda la sociedad.
Apatrullando la ciudad, apatrullando la ciudad, por la noche con su coche, apatrulla la ciudad.
Esta tarde en El Pulso, en la plataforma digital de Onda Guanche, abrimos un espacio muy especial para conversar con una mujer que lleva toda una vida entregada al servicio público, al compromiso y también a la responsabilidad. Hoy nos acompaña Delia Martín, comisaria jefa de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. Pero más allá del uniforme, del cargo y de la enorme responsabilidad que lleva sobre sus hombros, hoy queremos acercarnos también a la mujer, a la persona, a esa niña que salió de Artenara con esfuerzo, valores y coraje, y que con los años ha construido una trayectoria ejemplar desde la constancia, la humanidad y la vocación. No siempre se tiene delante a alguien acostumbrada a hablar de sí misma, y quizás por eso esta entrevista tiene aún más valor, porque hoy no solo vamos a conocer a una profesional que ha vivido momentos duros, decisiones difíciles y años de entrega absoluta, sino también a una mujer que ha sabido mantenerse firme sin perder la cercanía, la sensibilidad y la humanidad. Esta tarde queremos escuchar a Delia Martín desde el respeto, desde el cariño y desde la admiración que merece quien ha dedicado su vida a cuidar de los demás. Hoy en El Pulso tenemos el privilegio de conversar con Delia Martín, comisaria jefa de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. Delia Martín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues ¿cómo está usted? Después de estos acontecimientos de lluvia, no sé si ha tenido más trajín, menos trajín en estos días.
Pues sí, estos días hemos tenido mucho trabajo y la verdad es que ha sido un poquito agotador, ¿vale? A pesar de que Las Palmas pues únicamente tuvieron incidencias más graves que los otros municipios en el día de ayer. Pero sí que hemos tenido unos días bastante intensos en la ciudad.
Usted está hablando como la gente normal de hoy en día, ¿no? Usted es de Artenara y usted había visto estas incidencias, esta lluvia feroz, ¿alguna vez?
Pues yo no recuerdo, y mira que mis fines de semana estaban entre Artenara y Agaete, el risco de Agaete. Yo no recuerdo ver estas lluvias y estos barrancos correr tanto caudal como se ha visto ahora. La verdad es que no lo recuerdo. Eso que nosotros bajábamos de Artenara y mi padre pues nos llevaba hacia lo que es la zona norte, hacia Galdar pues y Agaete, por la zona de las presas, y la verdad es que no. Con tanto caudal como ahora, nunca lo había visto, o no lo recuerdo.
¿La recuerda usted con 20 y pico años y vestida de policía municipal? Delia, antes de ser comisaria jefa como ahora, ¿quién era esa chica que decidió meterse en un mundo tan duro como la policía?
Bueno, pues como has dicho, yo venía de Artenara, mis padres y yo vivía con mis abuelos y mis padres aquí en la zona de Tafira, lo que era el vivero de Tafira, donde se encontraba antiguamente el Secopín. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí, bueno, pues estudié bachillerato, estudié la carrera de Derecho, empecé a trabajar muy jovencita en el gobierno de Canarias porque la economía familiar ha sido demandada. Empecé a trabajar con 19 años, me preparé unas oposiciones y empecé a trabajar. Y tan pronto como terminé la carrera, pues me decidí a opositar a la plaza de, en aquel entonces, eran de oficiales de la Policía Local. Indudablemente, yo trabajaba en ese entonces en el Consejo Económico Social del Gobierno de Canarias, ¿vale? Había sido destinada, primeramente estuve en Hacienda, en el Departamento de Transmisiones Patrimoniales, luego me fui al Consejo Económico Social y ahí es cuando ya decido pues presentarme a las plazas. Eran las plazas de interina. Tenía en aquel entonces 25 años y bueno, me casé en el mes de octubre de ese año, del 96. Fui de luna de miel, llegué de luna de miel y me puse a estudiar fuerte las oposiciones y dejé el Consejo Económico Social del Gobierno de Canarias, dejé el Gobierno de Canarias y me incorporé al Ayuntamiento de Las Palmas como policía local, pero en la escala directiva del cuerpo, la escala superior de la policía local. Y ahí permanezco desde entonces, llevo ya pues 30 años, hace este año que me incorporé en el mes de diciembre a la policía local de Las Palmas.
¿Y usted qué le dijo a su familia cuando tomó esa decisión? ¿Hubo miedo, orgullo, dudas? ¿Qué fue?
Yo creo que mi familia se sintió orgullosa porque que me incorporara tan joven a la Policía Local de Las Palmas, pues era para ellos era un orgullo y además era como alcanzar el hito de, había estudiado mucho, muy duro durante todos los años, había estado trabajando y estudiando al mismo tiempo y para ellos fue un orgullo, pero yo no mostré ningún tipo de miedo porque hay que ser valiente, o sea, hay que afrontar los nuevos retos. Y la verdad es que por mi cabeza nunca pasó a ser policía local de Las Palmas, pero también tenía a mi pareja, que es actualmente mi marido, pues él había entrado unos meses antes en la policía local y también me ayudó a hacerlo. Y no me he arrepentido, sigo aquí después de 30 años.
Meterse en un mundo de hombres, ¿no?
Es todavía una organización policial eminentemente masculina, sigue siéndola. Las mujeres representamos una mínima parte, pero la unidad que es la que me destinaron al principio, la verdad es que al principio llegas 25 años, llegas de la calle, no, lo normal en aquella época era que fueras ascendiendo los distintos empleos en la policía local por promoción interna, es decir, llegabas de policía y ibas siendo pues cabo en aquel entonces, sargento, luego suboficial, han cambiado las denominaciones y no era normal que yo me incorporara una chica joven de 25 años directamente a la escala superior, a la escala directiva del cuerpo. Y la unidad a la que estaba incorporada era una unidad de hombres, la unidad de tráfico. Sin embargo, me acogieron muy bien, yo me sentí muy arropada. Sí que los mandos de aquella época, el que dirigía la unidad, era bastante mayor y un poquito, yo creo que él se extrañó que una chica tan joven decidiera incorporarse a la policía. Y bueno, no era lo normal, pero siempre me sentía arropada. Pero sí, es una organización eminentemente masculina y lo sigue siendo porque es así.
Yo sé que usted es una persona bastante humilde, pero ¿recuerda su primer día con el uniforme? ¿Qué se sintió en ese momento? ¿Poderosa?
No, vamos a ver, extraña, porque habituada a ponerte el uniforme, llevar luego posteriormente arma de fuego también, pues te sientes rara, te sientes distinta. Acostumbrada a ir todos los días al gobierno de Canarias, cuando no te vas con falda, con pantalón, distinto te maquillas y vas con zapatos de tacón, aquí tienes que ir con botas, más cómodas las botas, más cómodas a la hora de levantarte y ponerte la misma ropa todos los días. Pero sí te sientes extraña. Pero miedo no, o sea, yo soy bastante, creo que soy una persona bastante cercana y nunca me pongo por encima del otro, me pongo a su nivel incluso inferior, porque es que soy así, no tengo ningún problema. Pero sí que te sientes extraño, porque son otras, nuevas formas de plantearte las cosas.
¿Y en todos estos años ha habido algún momento en el que haya pensado en esto, lo dejo todo, no sigo más, o cada día es más ilusión?
Vamos a ver. Hay de todo, ¿vale? Hay de todo. Yo creo que todos estos años a mí me gusta lo que hago, me gusta ser policía, me gusta. Me gusta compartir alegrías y llantos también con mi gente, porque es así, porque a veces no todos son alegrías, a veces hay llantos en el camino. Pero si ha habido algún momento de necesidad de cambio, sí, ha habido algún momento, pero algún momento contado después de 30 años, contado con los dedos de las manos y no llega a alcanzar los dedos de una mano. Esta profesión es muy gratificante. Muy gratificante y más gratificante es cuando tú te levantas el día a día y pese a todos los problemas que tienes, porque los tienes, no hay que decir que no los haya, y a veces son insalvables porque los hay, tú te levantas y sigues trabajando para intentar solventar y ser lo mejor, porque es que si en este momento, en este caso que soy la jefa del cuerpo, o bien no siendo jefa, soy miembro de la escala superior, que lo soy, pues demuestro debilidad. No sé cómo podemos trabajar, no sé cómo pueden de bien trabajar el resto que está a mi lado, porque si yo estoy débil y me muestran que yo tengo, no, no, tengo algo les afecta, indudablemente su trabajo les va a afectar, y entonces yo por esa parte yo me cubro bastante y procuro pues no exteriorizar lo que es mi sentimiento,
¿Y
aunque a
qué?
veces es verdad, se derrumba.
¿Y qué es lo que ha tenido que sacrificar en lo personal para llegar hasta ahí?
Sí, yo creo que lo más que he sacrificado es el tiempo con mi familia. Yo muchas veces digo que hay gente que tiene, hay muchas adicciones en la vida, unas tienen el juego, otras tienen en otro tipo de sustancia, de lo que fuera, ¿no? Pero ya me gusta mucho el trabajo. Entonces, para llegar y solventar y llegar a tiempo a muchas cuestiones, pues tienes que sacrificar tiempo en tu casa, en tu vida personal, para dedicarle al trabajo. Ellos han sabido compartir conmigo toda mi afición, porque la verdad es que si me preguntan cuál es tu afición, pues mira, me gusta mi trabajo, esa a lo mejor es la afición que tengo. Leer, pero así. La familia es lo que he sacrificado. Y el tiempo que he perdido no se recupera, obviamente.
Bueno, pues aquí hoy estamos sabiendo mucho de usted y queremos saber mucho más. Yo no, vamos, mire que estoy siempre mirando los medios. No es usted una señora, una mujer o una comisaria que sale todos los días en la radio hablando, en este caso de usted, ¿no?
No, yo prefiero estar en un segundo plano.
Pues
A mí
puede
el
ser.
protagonismo no, vamos a ver, el estar en los medios y el protagonismo no, yo prefiero dedicarlo a lo que está a mi alrededor, a ayudar a mi gente y a intentar sacar todo en adelante y en mi familia. No suelo ser una persona que quiera protagonismo en los medios,
Por
no.
eso le digo que hoy es un día especial aquí, al menos conmigo, porque estoy entrevistando a alguien que no la escuchamos todos los días en los medios. Usted, comisaria, ha visto de todo. ¿Hay alguna intervención que nunca haya podido olvidar en su vida?
Pues sí, ha habido una intervención, en este caso con un recién llegada y recién entrada en la policía, una intervención de un atropello de un menor, y la verdad es que acudimos, pero luego casi no me puedo bajar del coche porque los pies yo creo que no miedo, sino del susto que tenía, digo, a ver qué pasa, no podía salir del coche, los pies me temblaban. Era una cosa recién llegada, pero claro, era una situación nueva. Y bueno, luego te vas calmando, las unidades llegan, te llegas, pero es que saber que había un menor herido en la vía pública ya estaba. En ese momento me entró un poco de pánico. Pero luego la atendimos bien y luego ves eso, ves a un fallecido en un accidente de tráfico, ves pues todos los problemas que han habido en accidentes con camiones, con guaguas en la avenida marítima. Afortunadamente ya hace muchísimos años, te estoy hablando de muchísimos años atrás. Pues las emociones las vas controlando. Pero sí es muy difícil. Eso no se olvida. De hecho, no lo he olvidado.
Delia, ¿y se acostumbra uno al dolor de los demás o eso nunca se normaliza? Cuando termina usted un servicio duro, ¿cómo se vuelve a casa? ¿Se consigue desconectar o se lleva todo dentro?
No lo logras normalizar, sino lo llevas en ti misma, lo tienes en ti. Lo que tienes que aprender a controlar las emociones que sientes, porque no todos los servicios son malos, son todos muy buenos, porque hay que buscar el lado bueno, o sea, estás ayudando a la gente y estás ayudando a resolver problemas que sí, es un tema de emociones, tienes que controlar, tienes que ser muy dura. Al igual que llegas al trabajo con un montón de, a lo mejor un montón de problemas y tienes que presentar tu mejor cara, tu mejor sonrisa en ese momento, pues tienes que hacer con esto, o sea, tienes que aguantar, porque si no, te llega a afectar emocionalmente. Hay que tener control emocional en ese aspecto.
Pues
Y
seguimos.
lo he tenido, lo he tenido.
Pues seguimos con este momento emocional. ¿Le ha tocado alguna vez una mala noticia que le haya marcado?
Algunas he tenido, algunas he tenido. Algunas he tenido malas noticias, pero marcado para que yo pueda cambiar mi actitud o mi forma de. No, no. No, las malas noticias hay que aguantarlas y hay que intentar buscarle lo bueno. No todas son malas como parecen ser.
Y comisaría, ¿dónde se descarga toda la presión? ¿Cómo se protege usted emocionalmente? Porque me imagino que no todos los días, pero siempre habrá muchas cosas emocionales, ¿no?
¿Cómo me protejo emocionalmente?
Sí.
Pues esa pregunta me la hago yo misma porque ante muchas adversidades digo, ¿cómo sigo siendo tan fuerte? No hago mucho deporte, pero sí que estoy buscando el refugio en el deporte. Te ayuda a desconectar. No soy de las que practican los 7 días de la semana, pero sí me doy 3 días. Leo, me dedico a la casa, me dedico a hacer otras cositas, ayudar a mis hijos en sus cosas y parece que no, pero desconecta. Estoy buscando el hueco con mi familia que nunca tuve cuando eran pequeños, pues lo estoy buscando ahora de mayores y bueno, compartimos muchas cosas con mi hijo y con mi hija y con mi marido, por supuesto.
¿Cómo se lleva eso de ser la única mujer comisaria jefa Pues de toda Canarias.
En Canarias, comisarias principales, solo estoy yo, ¿vale? Pero sí que jefas de policía, hasta hace como 2 años, aproximadamente un año y medio más o menos, estaba también la comisaria Carmen Delia Martín González de Santa Cruz de Tenerife, era una
Sí,
mujer.
es verdad, sí.
Y claro, y anterior a ella estaba Maite, María Teresa Borges, que era la jefa de la Orotava, que luego pues se fue destinada, dejó la jefatura de la policía local y se fue destinada al gobierno de Canarias y se jubiló en diciembre. Y luego tenemos la subcomisaria Elena, que falleció el año pasado, que era la antigua jefa de la Laguna. O sea, mujeres en Canarias dirigiendo grandes plantillas, sí han habido, lo que pasa es que han habido con distintos empleos, pero con iguales alegrías y tristezas, seguro, yo me atrevería a decir que han tenido muchas alegrías y muchas tristezas, pero han tenido muchos logros en su carrera.
¿Y cómo es que usted pasó ahora el día 8 y bueno, ahora el empoderamiento de la mujer y todo eso? Y yo esperaba que le hicieran, no un homenaje, sino oiga, por lo menos que la gente se entere de que la mujer también puede ser jefa de algo. En este caso, una jefa importante, una comisaria jefa de la policía en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no?
Yo, como le digo, me prefiero estar en segundo plano. Yo sí vi que en el día 8 de marzo vi cómo compañeras de guaguas municipales mostraban su logros personales, o mujeres de la autoridad portuaria también. O sea, yo la verdad es que el día 8 yo lo veo como un día muy importante para la mujer, pero en este caso yo prefiero ver que otras han hecho sus logros, que yo pues está continuamente pues marcando los míos. Yo creo que la diferenciación, lo bueno es hacer diferente y que cada cual cuente su experiencia. La verdad es que este año los medios de comunicación se centraron mucho con las conductoras de guaguas municipales, por ejemplo, y me quedé muy contenta porque eso es un logro, eso es una diferenciación importante porque también es una organización eminentemente masculina. Y en los últimos años tiene una incorporación de mujeres bastante importante. Con lo cual, yo no miro lo mío, sino miro lo bueno que han sido el resto con el resto del resto de mujeres.
Pues bien, yo la eché de menos. Entonces, de momento, bueno, si no la invitaron, pues ¿qué vamos a hacer? Pero yo la eché de menos. Delia, en un mundo como este, ¿ha tenido que ser usted más fuerte de lo que realmente es?
Para ser policía hay que ser valiente, hay que ser fuerte. No todos son alegrías todos los días. Es decir, ser policía es complicado, no solamente gestionar el servicio en la calle, sino gestionar los recursos humanos dentro de la propia organización. O sea, es bastante. Gestionar recursos es muy, muy delicado y muy importante y muy difícil al mismo tiempo. O sea, que es bastante. He tenido que echar, sonreír, aunque esté en el fondo, pues triste, pues claro. Son momentos. Todas las personas somos así. Todas. No hay nadie que se escape.
¿Qué le diría hoy a una chica joven, o no tan joven, que quiere ser policía local de cualquier municipio, pero que tiene miedo?
Yo creo, vamos a ver, ser mujer policía local en un municipio cualquiera, el que haya decidido ser policía local no puede tener miedo. Si se tiene miedo, hay que reforzar la formación. Y por un lado, tiene que reforzar la formación en conocimientos y en otras habilidades.
Si no fortaleces el conocimiento que tienes de la materia que tienes que trabajar, y si no fortalece el conocimiento, las habilidades sociales que tienes que reforzar y las emociones, entonces no puedes, es decir, no puedes desempeñar una buena labor de policía, porque el policía no se puede permitir el lujo de tener miedo. Eso es incompatible con la posibilidad de ser policía. Tienes que ser fuerte. Eso sí, ante la duda de una intervención, pregunta. Hay que preguntar. Si no sabes cómo, hay que preguntar. No todas las intervenciones son iguales. Por eso es importante saber controlar los estímulos y controlar las emociones para no errar en la intervención. Eso es lo que yo le diría. No podemos tener miedo. Y la que te habla, probablemente en muchas ocasiones, pues claro que tienes, como yo decía con el tema del niño cuando cuando fui al atropello, claro que te enfrentas a verlo herido y aparte, y sabré hacerlo, pero no puedes tener miedo. Tienes que reforzar el conocimiento en todo. Entonces yo les animo a fortalecerlo.
Usted es bueno, la comisaria jefa. Hoy lidera a muchos agentes. ¿Qué le duele más a usted? ¿Fallar usted o ver caer a uno de los suyos?
Yo creo que todo, ¿vale? Porque si uno cae, si el otro cae, es porque a lo mejor algo estoy haciendo que no debo hacer. Pero si fallo, no puedo permitirme tampoco fallar. Entonces, yo creo que el dolor tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, me duele todo, pero es que tenemos que tener en cuenta de que también somos humanos, que podemos errar, pero no nos podemos permitir los puestos directivos errar con tanta facilidad o con tanta habitualidad. Tenemos que tener mucho cuidado, porque yo siento dolor cuando los demás no van no tienen lo que deben de tener o no van al ritmo que tienen. Pero a lo mejor el fallo también que yo pueda tener por no haber previsto esa situación, porque las situaciones no todas se pueden prever, pero una gran mayoría podemos preverlas porque responden a patrones automáticos. Uh-huh. O sea, es una difícil respuesta. No me puedo inclinar por uno o con otro. O sea, hay que gestionarlo bien. Es complicado.
Siempre tiene que ser usted la fuerte, ¿no?
Aunque... No puedo mostrarme que soy vulnerable, sino tiene que ser la fuerte, aunque por dentro esté herida, ¿no? Como herida con dolor, ¿vale? Uh-huh. Pero tengo que ser fuerte, porque es que si no soy fuerte, las personas que están a tu lado lo ven. Y entonces no pueden trabajar en el cumplimiento del objetivo. Es muy complicado gestionar recursos humanos de una forma adecuada. En este momento es muy complicado. Tienes que ser alguien, porque es que si no, no puede ser. Uh-huh. No puede, porque la organización no avanza.
Cuando escucha a un ciudadano, porque siempre se escucha de todo, la policía no hace nada, ¿qué siente?
Ahí sí puedes sentir algo de dolor, porque claro, nadie sabe lo que está detrás. No podemos llegar a todos los sitios, no podemos llegar. Los medios también pues son, limitan esa llegada a muchos sitios, pero es que la seguridad 100% no existe. Siempre hay picos de inseguridad y picos de, porque eso es así, o sea, la seguridad 100%, el que yo me sienta seguro en un momento dado, me puedo sentir, pero objetivamente es complicado. La inseguridad subjetiva también es muy palpable y la gente piensa, dice que la policía no está en la calle, la policía no está en la playa, la policía no está en la cantera, atropella. No, es que la policía no puede estar en todos lados. Lo que pasa es que no puede estar en todos lados, y para estar en todos lados tenemos que dimensionarla muchísimo más, y es complicado. Es uh-huh. complicado, lo que pasa es que hay que saber gestionar todos los medios a tu alcance, y es complicado en la sociedad en que vivimos actualmente.
¿Y usted cree las tareas. ¿Usted cree que la gente realmente no sabe lo que se vive de ahí dentro? A lo mejor alguna vez habría que contar, oiga, vivimos así aquí dentro, ¿no?
No, pero no se trata de justificar, se trata de hacer entender de que cuando ocurre un incidente no hay un policía detrás en todo tiempo y lugar, o sea, es imposible. Pero ya no hablo de policía local, hablo de policía nacional, hablo de guardia civil, es imposible que detrás de un hecho delictivo que se haya cometido en la ciudad o un hecho, un ilícito administrativo, puede ser un vehículo mal estacionado por la acera, por ejemplo, existe un policía local en todo momento para corregirlo. Eso es muy complicado. Eso es un tema también socioeducativo, por así decirlo. O sea, si yo quiero que la persona con dificultades, con movilidad reducida, pueda cruzar eficazmente de una calle a la otra donde hay un rebaje de acera, yo como ciudadano no puedo estacionar en ese rebaje de acera. O sea, es un tema que tenemos que pensar por los demás. Y esa parte es la que muchas veces nos olvidamos que tenemos que hacer todo. O sea, nos olvidamos todo. Uh-huh. Porque es verdad, todos, porque nosotros también somos parte de la sociedad. Entonces, esa labor tiene que hacerse entender al ciudadano de que la policía está. Ahora bien, ¿está donde yo quiero que esté todos los días del año? Eso es imposible. Eso es imposible porque es que no existe. O sea, no existe ni número, ni podríamos ser, que va imposible. Y además, cada vez las ciudades tienen que ser más inteligentes en el sentido de colocar cámaras de seguridad ciudadana en distintos puntos, policía estratégicamente, o sea, es la información ciudadana, teléfono de atención al ciudadano más rápido que puedas poner las denuncias que te crean oportunas, eso falta, los medios de colaboración entre las fuerzas policiales cada vez mayor. Nosotros en Las Palmas, por ejemplo, sumamos mucho con las fuerzas estatales y la policía autonómica, porque es que son nuestros compañeros y tenemos que sumar para llegar más a más espacios. Es que, pero ellos se apoyan en nosotros y nosotros en ellos. O sea, es que uh-huh. Esto es por ley. Uh-huh. Es difícil hacer entender.
Y aún así falta gente.
Pero aún así faltará siempre. No es ahora, es siempre. Uh-huh. Porque es que no podemos estar detrás de cada árbol, por así decirlo. Imposible. Por eso nos apoyamos los unos a los otros con los medios de colaboración que dice la LOF, o sea, la Ley Orgánica de Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Establece unos mecanismos de coordinación y cada vez estamos más coordinados. Nosotros compartir conocimiento es fuente de éxito. Y si no, indudablemente eso no lo puedes aguantar mucho en el tiempo. Los recursos humanos son muy importantes y los recursos tecnológicos también. Y yo creo que todas las plantillas vamos en esa línea, tener recursos humanos y recursos tecnológicos, porque es lo que nos toca, hacer una seguridad apoyada en los mecanismos inteligentes que nos da la sociedad actual.
Aparte de todo eso que nos está diciendo, ¿qué le gustaría a usted que los ciudadanos entendieran de su trabajo que ahora mismo no entienden?
Yo creo que a través de las asociaciones de vecinos, o a través de otro particular también, muchos ciudadanos que han solicitado cita con las jefaturas y han sido atendidas, yo al mismo tiempo les he invitado, digo, bueno, ¿quieren ustedes conocer el centro de emergencia municipal? La sala 092, ¿quieren saber cómo funciona la policía local? ¿Quieren saber cómo llegamos a través de esas cámaras a cada uno de los rincones que dice la ciudad? La gente se queda sorprendida, hasta los profes de los colegios que nos visitan en las jefaturas se crean. Yo creo que hay que acercar, el ciudadano tiene que conocer, por ejemplo, en este caso, la policía local. Y yo creo que conocimiento, conociéndolo a nosotros, tampoco lograrán entender por qué en un momento dado se comete un ilícito penal o administrativo en su barrio. O sea, pero bueno, a lo mejor podrían entender que la labor policial no es solamente represiva, sino preventiva, ¿vale? Pero eso es una labor de cada cual. Yo creo que es importante que el conocimiento de lo que se hace en la policía, visitar, o sonear, buscar en internet qué es lo que hace la policía local de Las Palmas, que hace muchísimas cosas que el ciudadano no sabe ni ve, efectivamente. Pero tiene que entender que no podemos acudir a todos lados porque es imposible porque nadie, ninguna fuerza de cuerpo de seguridad está detrás de un árbol mirando a ver si se hace un hecho, si se comete un hecho delictivo o ilícito administrativo.
¿Cuántas veces se ha ido a casa con algo dentro que no puede contar?
Las cosas del trabajo no se cuentan, bueno, más en general no se deben de contar.
Yo digo un poco emocionalmente.
Me refiero muchas veces, no todos los días, no vienes con una que me puedas contar, ¿no? Pero intentas separar, ¿vale? Porque si es verdad que yo me vengo a casa porque me gusta lo que hago, me vengo con muchas cosas dentro, pero compartir a lo mejor la otra persona, como estoy con tu pareja, con tu marido, tus hijos, es complicado, no puedes compartir muchas cosas porque al final, en este caso mi marido también es policía local, entonces procuramos no comentar nada del trabajo para que la relación incluso no se vea afectada.
Bueno, ustedes son la policía local y usted está ahí al mando, son quienes cuidan a todos los ciudadanos. Y yo pregunto, ¿quién cuida a quienes nos cuidan?
Pues buena pregunta, porque yo a veces hablo cuando hay algún servicio y es complicado de gestionar, luego el resultado satisfactorio, digo, un ángel nos está guardando, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que, bueno, que el día a día los ciudadanos también con su colaboración, porque está incrementándose la colaboración ciudadana con las fuerzas policiales, es muy importante. Yo creo que nosotros los cuidamos a ellos y ellos nos cuidan a nosotros. Y después, entre todos, entre ellos y nosotros, tenemos un ángel que nos guarda a todos, porque a veces tú dices, Dios mío, menos mal que pasó esto y no pasó lo otro. Yo creo que nos guardamos mutuamente. Uh-huh. Y por encima algo debe haber.
Aparte de ser usted la jefa comisaria de la comisaria jefa de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria, ¿alguna aspiración más fuera de todo eso?
Bueno, cuando a veces deseas pues un cambio, pues piensas, digo, bueno, pues a lo mejor yo me he ido formando todos estos años, me he seguido formando. También tengo una edad ya, ¿vale? Pero no lo sé. Yo he seguido formándome, tengo ya una edad, como digo, una experiencia detrás. Yo creo que los cambios son importantes en todas las personas, no solamente el que entra en la policía, sino cuando tienes una edad mediana. No lo sé. Si yo ahora mismo intento gestionar las emociones y estar tranquila ante todos los cambios que hay, porque son cambios continuos los que hay, y cambiar de puesto, no lo sé.
Porque la verdad que no la ve usted de política, ¿no? Con una aspiración de ser alcaldesa o algo así, ¿no? No la he visto nunca usted en ese... No.
Yo cuando terminé la carrera, cuando empecé la carrera de Derecho, lo que quise ser fue funcionario. Venía muy claro, podía haber montado un despacho, tenía que ser funcionaria. Y de momento me quedo aquí, aspiraciones políticas. De momento todavía, vamos, ni me lo he planteado, ni creo que me lo plantee. Pero, ¿vale? lo que se trata es estar en un puesto, en un ejerciendo la función inherente a mi puesto de trabajo, porque hablar de otra no podría ser, pero y desempeñar lo mejor posible. O sea, yo creo que frente a todas las adversidades, lo más que intento llevar a cabo es mis tareas propias, terminar todo lo que hago y seguir más. Me genera mucha ilusión tener pues una organización potente en recursos humanos y en recursos tecnológicos, y yo creo que todo mi esfuerzo debe estar vinculado ahí, seguir formándome para trasladarlo ahí. Existen puestos directivos en la administración, obviamente que la administración está como está, pero de momento no.
¿Qué le diría usted
yo quiero mucho mi trabajo.
¿Qué le diría usted a las personas que van a Las Palmas de Gran Canaria para pasear, o el ciudadano que vive en Las Palmas de Gran Canaria y que, bueno, pues tiene ese miedillo en el cuerpo del tema de seguridad? Las Palmas es una ciudad segura, ¿no?
Los datos están ahí publicados. Desde la Alcaldía del Área de Seguridad se han publicado los datos del Ministerio del Interior. Y en ese aspecto tengo que seguirme a ellos. Las Palmas tiene un diseño orográfico bastante importante para caminar, ver lo que es la zona del mar, la zona de la costa, la zona de la playa de las Canteras, la zona comercial, la zona histórica. Tienen que pasear y disfrutar del paisaje que tiene, y de una forma segura, obviamente, porque los datos del Ministerio del Interior han estado ahí, y no puedo discutirlos ni debo discutirlos, porque son datos oficiales. Que disfruten de la ciudad, que la ciudad tiene muchas cosas lindas por visitar, y mucha zona rural también. La zona de Los Giles, San Lorenzo, tiene una zona muy bonita, o sea, en la zona de Bandama, la zona de Ginamar, Tafira, Marzagán, o sea, tiene unas zonas muy bonitas que visitar en la ciudad, y que disfruten del recorrido.
Yo no sé si se nos queda algo, no sé si desea usted añadir alguna cosa para los ciudadanos, no solamente de Las Palmas de Gran Canaria, porque Las Palmas es la capital de la isla de Gran Canaria y por allí pasa todo el mundo.
No, realmente lo que me gustaría comentar es que, bueno, que la policía local actualmente es la policía más cercana, y lo más importante no es la policía local, es cualquier tipo de organización. Lo mejor es conocer cómo trabajan. A partir de conocer cómo trabajan y qué es lo que hacen, qué medios tienen, ir a el centro de emergencia municipal, lo que es la sala 092, que nos permitimos hace ya 4 años, porque ya hace 4 años, que inauguramos un nuevo sistema de gestión de las emergencias, y pues da una visión totalmente distinta a la lejanía a veces que se percibe de la policía local, que eso no es cierto. O sea, la policía local es una policía muy cercana, y tenemos unos medios, como la sala 092, bastante importantes. Y podemos saber cuántos incidentes se gestionan en un barrio, y qué tiempo tardamos en gestionarlo, y cómo lo gestionamos. O sea, lo importante es que conozcan a su policía local, y lo hagan a través de las asociaciones de vecinos, de mantener reuniones, preguntar cuando tienen una incidencia. Ahí están los canales del ayuntamiento para dirigirse al ayuntamiento o a la policía local sin ningún tipo de problema. Les animo un poco a conocernos. Sin conocernos, indudablemente, pues la percepción que tienen a lo mejor está un poquito cambiada, por no decir distorsionada, pero está un poquito cambiada porque no conocen lo que hacemos. Hacemos muchas cosas y somos parte de la sociedad de esta ciudad. O sea, casi todos los policías locales viven en esta ciudad, la mayoría de ellos. Que somos parte de esta ciudad, una ciudad a la que le digo que les animo a disfrutar y ver caminando la ciudad de punta a punta.
Para finalizar, cuando usted llega a su casa, se quita el uniforme, se queda en silencio, ¿qué le pesa más? ¿Lo que ha vivido o lo que sabe que mañana puede volver a pasar?
El trabajo bien hecho. O sea, a mí me pesa más llegar a mi casa, he finalizado una tarea, mañana tengo que empezar otra y intentar hacerla igual de bien que la que hice la anterior. Para mí es importante ese tema.
Pues yo le agradezco a usted que nos haya atendido. Ya repito que no es usted una mujer que escuchemos todos los días en los medios de comunicación. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Y bueno, hasta otro momento, y aquí estamos colaborando también con todos ustedes como ciudadanos, digo.
Pues muchísimas gracias por haberme invitado, y estoy a su disposición para lo que necesiten.
Bueno, hasta otro momento.
Hasta luego, venga, gracias.
Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Canto bajo la lluvia y dicha en mi ser. No importa ya no cualquier nubarrón. En mi corazón ha salido el sol.
Y hoy también hay que hablar de un asunto que ya no se sabe si pertenece a la meteorología, a la política o directamente al teatro del absurdo, la gestión de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias con el cierre de los colegios por la borrasca. Porque hay que reconocer que lo del consejero del Partido Popular, Poli Suárez, y su equipo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias tiene mérito. Cierran cuando llueve, abren cuando cae la del pulpo. Y cuando media isla está empapada, entonces llaman a los padres para que salgan corriendo a buscar a sus hijos, como si todo el mundo pudiera dejar el trabajo en 10 minutos, coger el coche y presentarse en el colegio sin más problemas. Y esa es la gran pregunta: ¿en qué mundo vive esta gente? ¿De verdad creen que una madre o un padre puede abandonar su puesto de trabajo a media mañana porque la consejería le entró de repente la inspiración meteorológica? ¿De verdad no entienden que el caos que genera miles de familias es importante? Porque una cosa es prevenir y otra muy distinta es improvisar. Una cosa es proteger y la otra montar un cachondeo monumental con decisiones tardías, mensajes contradictorios y volantazos de última hora. La sensación que queda en la calle es clarísima. Aquí no hay planificación, aquí no hay criterio estable y aquí no hay nadie que se adelante a los problemas. Aquí da la impresión de que se enteran de lo que pasa cuando ya está todo pasado. Y entonces, comunicado urgente, circular, llamada al colegio, carrera de los padres y, como siempre, que el ciudadano se las arregle. Eso sí, luego nos hablan de prudencia, de responsabilidad, de seguridad, pero la seguridad de los ciudadanos no se garantiza a trompicones, no se garantiza con improvisación, no se garantiza haciendo que las familias vivan cada alerta como una tómbola. Lo que estamos viendo es un modelo de gestión que no transmite confianza, transmite desconcierto. Y cuando hablamos de niños, de colegios y de familias trabajadoras, el desconcierto institucional no es una anécdota, es una irresponsabilidad. Porque cerrar un colegio con sol y abrir con diluvio no es prudencia, eso tiene otro nombre. Y en la calle hace tiempo que ya se lo saben. Hasta aquí el pulso. La próxima semana seguiremos hablando claro. Porque, como ya saben, en Canarias no solo nos moja la lluvia, también nos empapa las chapuzas de algunos gestores públicos y eso hay que contarlo. Y aquí es uno de los pocos sitios donde lo contamos sin tapujo. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí cerca de nosotros. Les habló Juan Santana Hernández.